Radio 3 en rtv.es/a la carta.
En episodios anteriores de Fallo de Sistema...
Si quieres vivir una vida en la que todo le caigas bien a todo el mundo, será un infierno. Y siempre digo lo que pienso y voy a ser siempre así. Y espero que esto inspire a la gente, porque lo mejor que puede hacer una persona es ser auténtico.
Nada más que añadir. Muchas gracias.
Exactamente, exactamente. No hay nada que añadir. Eso es todo.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Os teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar.
En Radio 3. De sistema.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Fallo de Sistema, tu portal a los otros mundos de la ciencia, ciencia ficción, cómics, fantasía, videojuegos y mucho sentido de la maravilla, gracias a una torre de Tesla encendida el mediodía del domingo, como no, aquí en Radio 3. Un mapa del más allá, las instrucciones precisas para las durísimas pruebas de los dioses y el conocimiento para responder de forma correcta al juicio final de Osiris. Hablamos del libro de los muertos, un viaje en el tiempo para descifrar la cultura y los enigmas de una civilización que sigue fascinando tanto a egiptólogos como a curiosos empedernidos por aquello que lleva milenios persiguiendo la humanidad. La respuesta a ¿quiénes somos? Con la Nabucodonosor reconvertida en barca solar, conocemos al detalle el que probablemente sea no solo el libro de los muertos más conocido e influyente de la historia, sino además su ejemplar más sobresaliente, con mayor calidad artística, el conocido como el Papiro de Ani, porque así se llamaba el escriba que guardó un lugar privilegiado en su tumba. Para este papiro original de 23,6 metros de extensión, datado en el 1250 a.C. aproximadamente, y que desde 1888 es uno de los tesoros del Museo Británico. Tanto la composición de este papiro, sus colores e incluso cada imperfección debido al paso del tiempo ha sido objeto de estudio y trabajo por parte de una editorial salmantina, CM Editores, que gracias a la actual tecnología ha podido publicar 99 facsímiles de esta joya de la egiptología. Su precio, no nos engañemos, no está al alcance de cualquiera, pero su iniciativa y la compra por parte de investigadores, instituciones y clientes privados va a ayudar y proteger a divulgar el legado y la pasión por Egipto, creando futuros egiptólogos como uno de nuestros invitados, Alejandro Jiménez Serrano. Él es profesor de Historia Antigua en la Universidad de Jaén y director del proyecto de Kebet al-Hawa. Nos acompaña también en el viaje Daniel Díez, fundador de la editorial. Y desde el cine nos vamos a enfrentar a la ira de la princesa Akhmanet con una de las más putrefactas películas sobre Egipto, La Momia. Preparado ya para las 42 pruebas heroicas para lograr la eternidad, como Zelda, recibe ahora el saludo de Santiago Bustamante como portavoz de un mensaje superior que te dice:
hemos hackeado tu razón. Fallo de sistema comienza en 3, 2...
Episodio 3, 4, 8. Fecha estelar, menos 27.09105.00. El libro de los muertos. Ejecutar.
Viajamos al antiguo Egipto y vamos subidos en una barca solar. En concreto, vamos a ir al año 1250 a.C. Entonces, como ahora también, quizás había un anhelo, una esperanza: alcanzar la inmortalidad. Pero no, no podemos hablar de inteligencia artificial, de farmacogenética o de bioinformática, de incluso alumbrar una nueva especie suprahumana en nuestra existencia. Quizás haya un método más directo, pero igualmente difícil, muy difícil. La primera condición es nuestra muerte física. La segunda, nuestro encuentro con el dios del inframundo, con Osiris. La tercera, y muy importante, estar preparados para superar sus pruebas, su juicio, y así alcanzar la inmortalidad. El libro de los muertos, testigo de una historia muy antigua y a la vez reflejo de nuestro afán y de nuestra capacidad, como diría Carl Sagan, de la grandeza, de enfrentarnos a lo que no vemos, a las fuerzas que actúan desde el inframundo cuántico, a la energía oscura. La creencia egipcia en sus dioses inundaba su vida diaria y sus aspiraciones en el más allá, como en pocas civilizaciones de la historia. Al rito de enterramiento, de momificación, de ofrendas y, por supuesto, templos acordes a la importancia de ese momento, hay que añadir un elemento clave, un libro lleno de instrucciones, de sortilegios incluso, que nos podría servir para superar ese juicio de Osiris. Los arqueólogos han encontrado más de 25.000 libros de los muertos, pero uno de ellos sobresale, es el más famoso, es el conocido como Papiro de Ani. Estamos hablando de un papiro de 23 metros de extensión, con dibujos de extraordinaria precisión, extraordinaria calidad, imágenes, escenas, viñetas también podríamos decir, como antesala del cómic. Todo un viaje en el tiempo, una joya de la antigüedad que desde 1888 está expuesta y conservada en el Museo Británico. Pero hay otras opciones para contemplar este libro de los muertos. Por ejemplo, la que hoy nos ocupa, un facsímil que refleja con total fidelidad el papiro de Ani, un proyecto que gracias a la tecnología ha podido acometer una editorial salmantina haciendo 999 facsímiles, ahora preguntamos por qué 999 y no 1000, del papiro de Ani. Daniel Díez, fundador de Carten Editores, de CM Editores, bienvenido a Fallo de Sistema.
Buenos días, Santiago.
Buenos días, ¿por qué? ¿Por qué no 1000?
Bueno, es una buena pregunta. Generalmente las ediciones limitadas, y en este caso se trata de una de ellas, suelen ser una, bueno, pues una cantidad un tanto simbólica. En este caso es menor que 1000, que es lo que le dota de cierta exclusividad y hace que también sea, pues eso, un elemento, un objeto que con el tiempo también sea buscado.
Antes de entrar en detalles, Daniel, y para dar cuenta de la dimensión del proyecto, ¿cuándo os decidís por hacer este facsímil? Y una vez que ya tenéis la tecnología, ¿cuánto tiempo lleva hacer un facsímil?
Pues realmente nosotros llevamos 12 años como editorial especializada en facsímiles, aunque llevamos casi 20 años, mi socio y yo, en el sector. Pero desde el principio era una de las obras que teníamos pues apuntadas, entre comillas, ¿no?, en nuestro cuaderno de asuntos pendientes para poder reproducirlo, porque nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer a coleccionistas, también bibliotecas, instituciones, las obras más importantes desde el punto de vista no solamente del contenido textual, sino también de la iluminación, de la imagen, de esa combinación mágica que ha hecho que el hombre siempre haya sido o haya quedado fascinado en la combinación de imágenes junto con texto para poder comprenderlos mejor y, por qué no, para poder disfrutar. De hecho, pues hace 12 años era imposible hacerlo con la tecnología que tenemos ahora. Primero porque no se podía imprimir sobre papiro natural auténtico, y para que este proyecto quedara bien entendíamos que debía ser así, debía dar esa sensación de, bueno, pues de autenticidad, es decir, que el original y cada una de nuestras 999 copias fueran idénticas, como hacemos con los pergaminos medievales. Lo que pasa que para el pergamino medieval, si bien existe un soporte que se llama pergaminata, que permite que la diferencia, pues digamos que no se note, aunque sea un soporte no estrictamente de pergamino, en el papiro no había forma de hacerlo por las características que tiene. Y afortunadamente ahora ya existe la tecnología para poder hacerlo. Por otro lado, estamos hablando que en 10, 12, casi 15 años en realidad, la fotografía ha avanzado espectacularmente. Es decir, ahora podemos tener fotografías 100 veces con más resolución, con más calidad de lo que teníamos hace tan solo poco más de una década. Entonces, para captar cada detalle, cada roto, cada uno de los pigmentos que tienen los originales, pues la tecnología ha sido un aliado fundamental. Y ahora en el momento apropiado. Una vez que tomamos esa decisión, como tú preguntabas antes, al final estamos prácticamente entre 3 y 4 años trabajando para que el facsímil finalmente pues vea la luz.
Saludamos desde la Universidad en Jaén al profesor Alejandro Jiménez Serrano. Muy buenas, Alejandro.
Buenas, ¿qué tal?
Profesor de Historia Antigua y director del proyecto Cubet el Jawa. De hecho, te pillábamos a puntito de viajar a Asuán. Se va a retrasar un poco ese viaje, pero un egiptólogo siempre con la mirada puesta en Egipto y en sus campañas, ¿no?
Sí, bueno, uno de los mayores placeres que tiene esta profesión pues es poder anualmente ir a Egipto y sumergirte dentro de lo que es la cultura material antigua, ¿no? Y de esa forma, digamos que puedes estar más cerca de los antiguos egipcios. Uh-huh.
Hablando de estar cerca, ¿cuántas veces has estado cerca del papiro de Ani? ¿Y en qué sentido, en qué contexto situarías su importancia histórica de este papiro para un egiptólogo como tú?
Bueno, pues he estado bastantes veces cerca de él porque yo estudié mi especialidad de egiptología en Londres y mi universidad estaba relativamente cerca del Museo Británico y la verdad que era una visita obligada siempre que pasabas por el Museo Británico.
Tanto que a lo mejor sospechaban en seguridad, ¿no?, de tus intenciones, ¿no? Porque si estuviste tanto...
Bueno, no tanto, al final terminas conociendo a...
Ya te conocían, ¿no?
Sí, pero bueno, el papiro de Ani es una de esas obras maestras dentro de lo que es no solamente la presentación de un texto, en este caso un texto religioso, de carácter funerario, sino también desde el punto de vista estético es una maravilla. O sea, pocos ejemplos hay del Reino Nuevo completos en los que te permitas poder disfrutar no solamente de los textos, sino también de los dibujos que acompañan a la viñeta.
Es que estamos hablando de más de 3.000 años, ¿no? O sea, de preservación de un papiro que ha llegado a nuestros días y que tiene un nivel de perfección, de detalle, de entendimiento de lo que es la representación a través de imágenes, realmente a día de hoy sorprendente también, ¿no?
Sí, bueno, es que lo que me ha llamado la atención cuando descubre un papiro es que no se parece a los papiros que te venden cuando vas de turista a Egipto. Son mucho más finos, son prácticamente como el papel de fumar, entonces son muy delicados y que se preserven, en este caso, entero, con pequeñísimas lagunas, pues lo hace que valores más lo que tienes frente a ti. Y bueno, sinceramente es que una obra maestra dentro de lo que es el arte egipcio.
Uh-huh. Y el arte en general, y la historia en general, sin duda, es una de esas perlas de la historia de nuestra antigüedad. Y bueno, precisamente hablando del Libro de los Muertos, decía, el papiro de Ani es quizás, y sin duda alguna, el más famoso, pero se han encontrado a lo largo de muchas excavaciones más de 25.000. Sí. De hecho, este tipo de textos o de preparaciones para ese juicio que avanzábamos al principio con Osiris, se hacían primero tallados, ¿no? Primero en pirámides, luego en sarcófagos, luego va al papiro. ¿Se escoge este formato porque era más barato o porque era también más personalizable para el difunto?
Bueno,
para poner lo que él quería y verlo in situ.
Los textos religiosos que aparecen en Egipto durante el tercer milenio, que en un primer momento aparecen en los textos de las pirámides, pero que seguramente tienen su versión, digamos, popular, de la cual no han quedado una gran cantidad de ejemplos, lo que te permite ver es la evolución en las creencias de los antiguos egipcios. Es decir, no está codificado desde el tercer milenio, sino que va evolucionando. El hecho de que se cambiase de los textos de las pirámides, pasase luego a los textos de los ataúdes, más llamados los textos de los sarcófagos, a papiro...
Pues lo he dicho mal, entonces.
No, bueno, es que para bien o para mal...
está bien que lo corrijas.
Para bien o para mal, son denominaciones que ya están integradas dentro de lo que es la cultura popular, ¿no? Pero que, bueno, hay que intentar corregir esas denominaciones. Son textos de los ataúdes, ¿no?
Textos de ataúdes.
Okay. De los ataúdes. Y lo que pasa es que probablemente por problemas políticos, es decir, Egipto en torno al año 1700, del 1700 al 1550, se encuentra dividido. Y la zona principal en torno a Menfis cae en poder de un reino en el norte, y en el sur, digamos que pierde la conexión con el centro teológico principal y evolucionan de forma diferente. Por lo tanto, en un momento determinado, rondando el año 1550, comienzan a aparecer esos textos funerarios ya en papiro y acompañando al difunto. Uh-huh. Y esto ya se desarrolla, pues, prácticamente con un pequeño hiato en torno al siglo IX antes de Cristo hasta época romana. Por eso hay tantos papiros.
Tú, Alejandro, estás estudiando otra época histórica, ¿no?
Sí, yo comencé estudiando los orígenes del Estado en Egipto, y ahora, pues, debido a que llevamos 15 años con un proyecto arqueológico en el sur de Egipto, pues me he tenido que ir centrando más en lo que son periodos posteriores, principalmente el Reino Medio, que es una época muy interesante porque es la época dorada de la literatura egipcia.
Hablando de los retos, Daniel, y de esta fabricación, hay que decir que el facsímil es fiel a la copia del Museo Británico, porque para su transporte el doctor Wallis Budge cortó el papiro, lo cortó en 37 secciones de 60 por 40 cada una. No sé cómo lo veis, pero parece una barbaridad, ¿no? Cortar un papiro que era continuo para transportarlo.
Pues sí, de hecho es el mayor, digamos, asunto que se le achaca a Wallis Budge en su gestión, fue esa decisión realmente polémica aún a día de hoy. Y de hecho, en la propia introducción que hace Zahi Hawass del volumen de estudio del facsímil, pues es lo primero que comenta, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo se produjo ese, entre comillas, traslado, porque realmente, básicamente, lo que hizo fue, una vez que lo consiguió, y bueno, alguien le dice, hablando en lenguaje un poco coloquial, le dieron el chivatazo de que alguien había encontrado algo valioso cerca de Tebas. Él se desplaza hasta allí. Teóricamente, en esa época, a finales del 19, ya había un estado egipcio un tanto frágil, pero no permitía con tanta libertad como desde finales del 18 y el 19, pues llevarse alegremente cualquier cosa que apareciera, ¿no? Por motivos obvios, ¿no? Y bueno, pues él encuentra este asunto, que es una, pues esta vasija donde está dentro sellada todavía, y dentro encuentra esta maravilla, este papiro enrollado.
La despliega, ¿no?
Nos imaginamos la situación. Bueno, Alejandro, que por lo que tengo entendido ha tenido el privilegio de entrar en alguna cámara funeraria por primera vez, ¿no? Pues, quiero decir, donde no había entrado nadie antes, pues seguramente que la sensación de Wallis sería parecida, ¿no? De Wallis Budge, cuando abrió aquello y vio lo que tenía entre manos. Como comentábamos antes, es una auténtica maravilla, una obra maestra. Y él entiende que se lo debe de llevar de allí, y que debe difundirlo, debe estudiarlo, debe interpretar el texto, traducirlo. Pero al poco tiempo, antes de salir de Egipto, se lo requisan. Pero no se da por vencido, y al final, pues parece que una historia un tanto rocambolesca, pues consigue horadar una pared por detrás del almacén donde está incautado, y se lo lleva para bueno, pues para Londres. Lógicamente, seguramente en esas prisas del viaje, no sabemos si allí o realmente antes de llegar a Londres, pues lo secciona. Él lo secciona por donde entiende que el texto...
¿Pero lo secciona en el segundo intento o en el primer intento ya ha seccionado el papiro?
No estoy seguro. Yo pienso que fue después de conseguirlo por segunda vez para llevárselo finalmente a Londres, ¿no? Y no creo que le diera tiempo en la primera ocasión. Lo cierto es que él busca lugares donde entiende que no afecta para nada a las pinturas que tiene, a las viñetas que tiene el papiro, y efectivamente, como tú comentabas, están bastante estandarizados los cortes. Es decir, no todos tienen la misma medida, pero más o menos todos están en las mismas dimensiones, excepto un par de fragmentos que por las viñetas pues era imposible cortarlos por otro sitio, ¿no? Y son un poquito más grandes que los
demás. ¿Y vosotros como editorial decidís hacer el facsímil de esta copia? ¿Se os planteó en algún momento la ocasión de decir, mira, vamos a hacerlo en papel continuo, en papiro continuo, y vamos a afrontar el reto para preservar el original, el que estaba en la vasija.
Pues era una posibilidad, desde luego, y de hecho hay papiros. Pero,
supongo que era más complejo también.
Era más complejo porque, bueno, estamos hablando de 24 metros. Es decir, si alguien quiere contemplarlo en su totalidad, pues imaginémonos recorrer 24 metros extendiendo el papiro. Hombre, por ejemplo, en el Museo Egipcio de Turín y en otros museos, evidentemente, pues tenemos ejemplares incluso más largos, de 26 metros o 27 metros, extendidos a lo largo de una pared, un pasillo inmenso, ¿no? Pero es más complicado a la hora de estudiarlo, a la hora de interpretarlo. Aunque la decisión fue polémica, la de Wallis Butch, yo creo que lo hizo con esa idea, de que se pudiera estudiar por fragmentos de una forma un poco más pues manejable. Ya estamos hablando de algo que es bastante difícil de manejar porque tiene bastante peso, porque son esos 37 papiros. Además, nosotros le hemos puesto otro papiro entero por detrás a cada uno para reforzarlo y para evitar que se rompa, porque el papiro es realmente
como resistente. Decía el profesor, es que era un papiro muy fino.
Exactamente, sí. Entonces la idea es un poco que también, además, tiene muchos rotos, tiene imperfecciones, los bordes pues son irregulares y era fácil que se engancharan unos con otros. De manera que hemos puesto otro papiro fino por detrás, nuevo en este caso, y todos se han venido de Egipto. Además, hemos tenido que ir importando pues paulatinamente hasta la cantidad de 37.000 diferentes papiros para poder hacer la edición facsímil, pero con las dificultades burocráticas que entraña a veces trabajar con un país como Egipto para algunas cosas.
Bueno, de eso puedes saber también bastante, Alejandro. Fíjate, decías antes, para que no se quede en el aire, que has tenido el privilegio de entrar a una tumba en la que previamente no se había entrado y ser el primero, ¿no? Bueno, estamos en la radio y lo bueno que tenemos es el poder de la imaginación a través de la palabra. Por cierto, la palabra muy importante en Egipto y en este libro de los muertos, ¿no? La palabra como creadora casi de un estado mágico para conversar con los dioses. Por eso te decía, si eres capaz de transmitir con palabras ese momento.
Bueno, cuando en nuestro caso hemos tenido la suerte de encontrar hasta 9 cámaras intactas, y la verdad que es un momento en el que, en primer lugar, lógicamente todo el mundo puede entender la excitación que tiene. O sea, es un momento de euforia, pero luego hay que proceder con mucho cuidado, en el sentido de que lo mismo que nosotros estamos juzgando hoy a Wallis Butch, en el futuro nos van a juzgar a nosotros. Entonces ya te entra el sentimiento de responsabilidad y tratas de hacerlo lo mejor posible. Nosotros, por ejemplo, encontramos una cámara intacta en 2008 y hasta 2013, hasta que no estaba todo perfectamente accesible, pues no la abrimos. Entonces, pues, tienes que ir pasito a pasito, ¿no?, para poder documentar y que todo lo que haya dentro, pues, no se deteriore por el cambio de atmósfera.
¿Y cómo duermes durante esos 5 años sin abrir esa cámara?
Pues
simplemente preparando el camino para llegar a ella.
Sí, sí, sí.
¿Cómo duermes?
No, bien. Digamos que él a ti te ha tocado la lotería, pero digamos que tienes que tardar un tiempo en poder cambiar el billete, ¿no?, para recibir ese dinero. Entonces trata
sí, pero
de
además
pensar...
es que no sabes lo que te ha tocado.
Efectivamente.
Entonces, claro, es que eso es otro
tienes
elemento.
Que preparar, tienes que prepararlo todo y tienes que tener, en el momento en el que vaya a abrir, tiene que estar el fotógrafo, tienen que estar las conservadoras, tienes que estar tú como experto. Y bueno, en 5 segundos tienes que decidir qué es lo primero que se hace, y generalmente las primeras que entran son las conservadoras para ver en qué estado está, ¿no? Y luego ya pues es fotografía, y digamos que prácticamente el último que tiene acceso a esa cámara intacta eres tú. Pero lo que sí es, lo que sí me llamó la atención, lo que me llama la atención cuando descubrimos una cámara intacta, es el olor a madera que hay todavía. La madera se conserva también en Egipto, que es que puede oler la madera, en este caso el cedro, que los ataúdes eran de cedro de los que habíamos descubierto, y en el caso de una tumba sí que tuvimos la suerte de cosas que eso será imposible documentarlo, pero sí que un difunto iba acompañado de un par de botellitas que, aunque habían perdido el tapón porque se lo habían comido las termitas, pues todavía olían a flores. A un perfume hecho de flores. Entonces esas son situaciones que puedes contarlas, pero no puede reproducir esos olores que que todavía tiene el interior de la tumba, ¿no?
Eso es por el ambiente seco, ¿no? Que ayuda mucho a la preservación.
Efectivamente, en el caso de Asuán.
Y cálido, claro, también.
En el caso de Asuán y el Luxor también, tenemos un clima hiperárido desde hace miles de años, ¿no? Entonces, pues las cosas se conservan perfectamente. Hay maderas que parece que cuando abre una cámara muchas veces dices, Dios, me habrán engañado y habrán puesto esto el día.
Esto es una recreación.
La semana pasada. Sí. Sí, porque es alucinante. Hombre, lógicamente se ve el paso del tiempo, ¿no? Pero en algunos casos la madera está perfecta, perfecta.
Madre mía, pues vaya sensación, sí. ¿Verdad, Daniel?
Sí, yo quería, por alusiones un poco, comentabas sí. antes sobre la importancia de la palabra, el poder de la palabra en este caso. Y no nos olvidemos que, como tú mencionabas en la introducción, realmente es un libro de invocaciones, de conjuros, de recitaciones, que era una herramienta que ellos tenían para enfrentarse a todas las vicisitudes que tenían que pasar en la Duat, en el inframundo, hasta llegar al juicio final, al juicio de Osiris, delante de los 42 dioses. Y es interesante que ellos tenían que conocer perfectamente este panteón, y de alguna manera ellos decían, te conozco, eres tal, señor de tal, de manera que ellos pensaban que saberlo y pronunciarlo, es decir, verbalizarlo, les daba un cierto poder sobre los dioses, aunque obviamente estaban en ese proceso aterrorizados de saber si iban a poder superar o no el famoso juicio y finalmente ser declarados justos. Así que, pues para ellos era muy importante. Hablamos también sobre este papiro en concreto, por ejemplo, de la longitud. No es una cuestión casual, es decir, como hemos dicho antes, también hay otros que tienen una longitud parecida o incluso superior. En este caso, además, es que está adornado con maravillosas viñetas, pinturas, con unos colores fantásticos, pero el coste que debió tener fue desorbitado. Y eso, seguramente Alejandro puede corroborar que muchísimos sí. de los que se han encontrado sí. pues miden muy poco, miden un metro o poco más de un metro. Sí. Y bueno, pues eso también tenía un coste de en torno al quizá al salario de entre medio año y un año de una persona normal. Por tanto, algo de 24 metros debía tener un valor incalculable. Así que ellos le daban una importancia tremenda al poder que aparecía en estas palabras, en estas recitaciones y en las instrucciones para poder vivir eternamente.
De todas maneras, hablando de retos, ríete tú de las 12 pruebas de Hércules, porque estamos hablando de 42 dioses, ese juicio final con Osiris. Normal que uno quiera llevarse el libro, casi decíamos la antesala del cómic o la antesala de una chuleta, ¿no? Porque ante un juicio y un examen de estas características, pues claro, todo el esfuerzo era poco. En concreto, sabemos de Ani que tampoco era un altísimo cargo, era un escriba, ¿no?
Bueno, era un escriba, pero un escriba relacionado, digamos, con los círculos de poder de su época.
Y con dinero, evidentemente.
Efectivamente. No era un escriba cualquiera. Era un escriba que estaba relacionado con el palacio. Aparte, era gobernador del granero, es decir, tenía acceso a recursos, a la gestión de recursos públicos de una región en concreta, cercana a Tebas.
Decía textualmente, gobernador del granero de los señores de Abidos y escriba de las ofrendas divinas de los señores de Tebas.
En este último título que has mencionado, el de escriba de la ofrenda divina, lógicamente lo relaciona con el mundo religioso. Es decir, no era una persona que encargaba a un taller un papiro y le decía, bueno, ponedme cierta, pues lo que vosotros consideréis, sino que seguramente eligió perfectamente los encantamientos que debía llevar su papiro. Porque seguramente estaría relacionado con los círculos teológicos de su época. Es decir, es un individuo que está formado y que sabe lo que quiere y lo que va a necesitar en el más allá.
Amado del Señor del Norte y del Sur. ¿Qué significa esto, Alejandro?
Amado del Señor del Norte y el Sur es el faraón. Los egipcios, el faraón, a partir de finales del tercer milenio, tiene ya un carácter dual, es rey del Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Entonces, amado de su señor que gobierna en el norte y en el sur, amado del faraón. Este en este caso no sería un título, sino que sería más un epíteto, que ese epíteto lógicamente lo da el faraón. Step down.
una pesadilla recurrente, unos y ceros por todas partes. ¡Es fallo de sistema en Radio 3! ¡Joder, qué bueno!
Fíjate, hablando con el profesor, pues uno tiene la necesidad de decir, bueno, me encantaría tener ese manuscrito, ese facsímil, pero si además tengo un profesor al lado, como Alejandro, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Qué tipo de perfil es el que os encarga el facsímil?
Realmente hay de todo. Por un lado, sí que hay, se han interesado en esta, en este proyecto en concreto, personas, pues, digamos, relacionadas o con mucho interés por la egiptología. Normalmente nosotros también tenemos un perfil de cliente que son personas pues con una gran cultura, con una gran inquietud por la historia en general y que lógicamente pues conocen al menos de nombre el papiro y que esta idea de hacer la edición facsímil les ha fascinado. Realmente nuestros clientes son auténticos santos, ¿no? Porque normalmente nosotros representamos el proyecto antes de que esté terminado y muchos de ellos van suscribiendo la obra antes de que esté terminada para poder reservar un ejemplar, ¿no? Y son gente muy inquieta porque es cierto que a raíz de muchas ediciones que hacemos, luego ellos se preocupan por ir al lugar donde están los originales o investigar más sobre el tema. Nosotros además entregamos un volumen de estudios. En este caso, pues incorporamos una introducción de Zahi Hawass, que nos apoyó también desde el principio, que si bien es, como sabemos, es una persona muy mediática y a veces polémica, pero evidentemente pues ama su cultura y evidentemente una obra de esta importancia pues también le motivaba a colaborar. Y bueno, tenemos una introducción también bastante amplia que pone en situación a cualquier, entre comillas, lego en la materia para que tenga una idea general de lo que representaba también el libro de los muertos en general y el papiro de Ani en particular. Y además incorporamos pues una traducción completa, digamos la que en su momento hizo Wallis Butch, actualizada lógicamente con la explicación, con la traducción de todos los jeroglíficos y también la descripción de las viñetas, de manera que cualquiera, bueno, al menos puede tener una aproximación. Lo que sí me parece interesante al final cuando hacemos este tipo de proyectos culturales, y nuestro objetivo siempre es acercar la cultura a las personas en general, es que cuando hicimos una pequeña presentación recientemente en Valladolid, pues vinieron muchos chicos jóvenes, y esto es algo que no es habitual normalmente a veces en las ediciones que hacemos, y sin embargo la egiptología pues es algo que siempre llama la atención.
Bueno, un buen ejemplo de esa pasión por Egipto es la del profesor Jiménez. ¿Cuántas veces has ido y vas al año? ¿Vas una vez, no? ¿Y cuánto tiempo te tiras?
No, por suerte o por desgracia tengo que ir varias veces al año.
Varias al año.
Con decirte que tengo ya la tarjeta oro de Egipter, pues te puedes imaginar. No sé, habré ido unas 40 o 50 veces, no lo sé. Generalmente voy entre 3 a 5 veces al año. Suelo pasar alrededor de 4 meses en el país del Nilo.
Y esa sensación de seguir estudiando y seguir al mismo tiempo escribiendo capítulos nuevos del hallazgo de cultura egipcia, ¿cómo la llevas? Porque la fascinación por Egipto yo creo que escapa a esta conversación breve en radio. Un día vamos a dedicar un programa específico a egiptólogos y ya haremos un encuentro porque muchos de ellos están ahora mismo ahí de excavaciones y de hecho al profesor Jiménez le hemos pillado de milagro, pero haremos ese encuentro. Pero ¿cómo llevas esa fascinación y al mismo tiempo decir si es que se está escribiendo capítulos nuevos que yo, que llevo toda una vida dedicado a ello, no conocía?
Sí, bueno, la cultura material que hay en Egipto supera toda imaginación o todo paralelo que podamos hacer con cualquier otra cultura de la humanidad, porque se ha preservado muchísimo y porque la misma cultura duró más de 3.000 años. Si claro. contamos también los periodos formativos de la cultura faraónica, podemos llegar a decir que tiene hasta 5.000 años. Y claro, durante 5.000 años la gente produce mucho, no solamente cementerios, sino también yacimientos urbanos, que es, digamos, el gran reto que está asumiendo la egiptología en los últimos años. La cuestión es que no solamente es descubrir nuevos episodios realizar nuevos hallazgos de cultura material, de grandes descubrimientos, sino también revisitar aquello que ya está descubierto. Porque hemos de tener en cuenta que las interpretaciones que se hacían de todos los objetos ya descubiertos y que podemos ver en los museos, en muchos casos necesitan ser actualizados bajo una perspectiva histórica más moderna. No podemos quedarnos, probablemente conocemos muy bien cómo vivía la élite egipcia, la clase uh-huh. dirigente, pero no tanto como vivía la gente, el común del pueblo. O imágenes que tenemos a priori sobre los egipcios se nos caen en un momento determinado. Yo una de las cuestiones que no me esperaba, porque no te lo plantea, básicamente es que las clases dirigentes egipcias pues tenían una esperanza de vida relativamente bastante baja. Entre los 25 y los 40 años se morían casi todos, y es una de las cosas que estamos descubriendo, que padecían, pues por ejemplo, un gobernador del cual se descubrieron esculturas hace unos 70 años y se ve con una espalda recia y fuerte, pues cuando hemos descubierto su cuerpo hemos visto que sufría escoliosis y que el pobre iría, pues, bastante, le costaría andar sin un bastón. Entonces, esa imagen idealizada que tenemos del Antiguo Egipto, ahora, digamos que nos está cambiando gracias a la forma en la que excavamos y que volvemos a estudiar esos monumentos.
En tu caso en concreto, en tu campaña y todas las excavaciones, frente a Aswan, ¿no? Está,
sí.
Kubet al-Hawa. Es otro tipo de sociedad, es una necrópolis bastante amplia.
Sí.
¿Y cómo estáis desarrollando esa investigación con las dificultades que tiene la investigación en Egipto, incluso con fondos públicos como los vuestros?
Sí, el principal problema que nos encontramos es las cortapisas que te pone la legislación de patrimonio egipcio. Me refiero a que es prácticamente imposible poder sacar cualquier muestra minúscula, estamos hablando de unos gramos, para poder analizarla pues en los laboratorios de la Universidad de Jaén, por ejemplo. Me estoy refiriendo a ADN, a pequeño análisis de composición de cualquier material. Entonces, todo lo tenemos que hacer en el yacimiento.
Uh-huh.
Gracias a Dios, en los últimos años pues hay máquinas portátiles que nos permiten hacer pues espectrografías, pero claro, todavía el ADN no hemos podido hacerlo. Y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en la investigación futuro va a ser los resultados que nos ofrezca el ADN, porque vamos a ver si hay consanguinidad entre las clases más altas, si solo afectaba a la familia del faraón, si estaba mucho más extendido, porque tenemos que pensar que las clases altas trataban de imitar al faraón, sobre todo en nuestro caso, en el que estamos excavando a una familia de gobernadores y que se creían descendientes de un dios local. Entonces parece que sí, pero hasta que no lo puedas demostrar, pues no. Luego, otras cosas que no te esperas es, por ejemplo, que esa clase dirigente que nosotros estamos excavando pues estuviera formado por varias ramas, una de ellas era negra. Y claro, esa sí. idea, ese prejuicio que tienes esa idea subjetiva que tienes de que todos la clase dirigente egipcia iban a ser de tipo mediterráneo, uh-huh. pues te choca un poco el encontrar que bueno, que también eran un reflejo de la sociedad que había en ese momento en la zona, ¿no? Entonces, es todo un reto y sobre todo te va haciendo más humano. El hecho de que cuando encontramos el cáncer de mama más antiguo del mundo, hace 3 años, pues pudimos ver que esa pobre mujer que lo sufrió en torno al año 2100 antes de Cristo, pues estuvo cuidada durante el año que sufrió la metástasis, y que la pobre estaría sufriendo unos dolores terribles, pero sin embargo fue cuidada y atendida por sus familiares. Es decir, ese grado de humanización que te acerca a las poblaciones antiguas.
Y redescubrir y releer la historia con otra mirada, con otros ojos, para ello es muy necesaria esa investigación. Y hablaremos también otro día de cómo está yendo la investigación y la inversión en ella. Pues Daniel, estamos recibiendo ahora muchas peticiones, están buscando en Amazon el papiro de Annie.
Ah, sí. Estupendo.
Pero evidentemente no es asequible, y, igual que no lo era en origen, hasta en eso es facsímil, ¿no?
Bueno, es que es muy caro. Hemos trabajado muchas personas durante cuatro años. Los materiales en sí tampoco son baratos, ni la tecnología que se usa para reproducirlo, ni siquiera lo que cobra el Museo Británico por permitir la reproducción facsímil, por la posibilidad.
¿Cuál es el porcentaje, si se puede decir, Daniel?
Pues depende de la del museo, pero a veces pues oscilan entre el 3% hasta el 10% en el peor de los casos.
¿Y el británico?
Pues en este caso ellos cobran un 5% de royalties, pero claro, es una inversión que hay que hacer a veces por adelantado y que supone pues un esfuerzo económico importantísimo, ¿no? Y luego los materiales que utilizamos, lógicamente, también son de primera calidad, para que, bueno, pues la obra realmente lo merezca. En cualquier caso, pues todas las personas que lo han visto hasta ahora han quedado fascinadas, afortunadamente, con el resultado que tenemos, y esperamos que, de hecho, por ejemplo, antes comentaba sobre la difusión. En Estados Unidos ya tenemos, no sé si son 15 o 17 reservas de universidades, que en este caso hemos hecho también un esfuerzo económico por nuestra parte para que pudieran adquirirlo, porque a veces las instituciones no están sobradas de dinero, pero sí que queríamos que lo tuvieran para que pudieran seguir investigando, porque al final, como decía Alejandro...
Y aquí en España no ni siquiera había dinero para plantearte comprarlo, ¿no?
Alguna biblioteca sí que tiene hecha la reserva, pero es cierto que aquí suele haber más restricciones presupuestarias, sobre todo porque, bueno, luego, pues a diferencia de otros países... digamos, de nuestro entorno, pues no se estudia tanto sobre los originales, sí sobre nuestra cultura, lógicamente, europea y cristiana, pero no tanto en este caso, pero sobre todo en Estados Unidos, que también hay mucho interés por la egiptología. Estoy seguro de que habrá nuevas investigaciones, y como decía Alejandro, siempre hay que revisar lo que ya está escrito. Es necesario hacerlo, porque no podemos dar por sentado que una traducción, una interpretación de unas determinadas imágenes o de un jeroglífico es la correcta, o que se puede averiguar. Siempre se pueden averiguar más cosas. Lo importante siempre es la información que nos permiten tener estos documentos sobre la historia. Uh-huh. Y siempre hay formas diferentes de interpretarlo y de llegar a conclusiones, si no distintas, al menos pues complementarias de lo que ya sabemos. De forma que para nosotros es importantísimo que la gente pueda... de alguna forma, pues acceder a ello y seguir investigando. Cualquiera que quiera información en nuestra página web carten.es o en cmeditores.com, pues puede acceder a la información y, bueno, pues al menos conocerlo de primera mano y interesarse por ello, y con mucho gusto
lo
tendremos.
¿Y el precio lo quieres decir o mejor que lo averigüen?
Bueno, pues lo hemos dicho en otras entrevistas, actualmente está en torno a los 10.000 euros, y es cierto que hemos hecho un descuento en prepublicación, y bueno, pues a determinadas instituciones también pues tenemos en cuenta la situación y hacemos un precio ajustado especial para ellos, ¿no?
Pues Alejandro Jiménez, que el buen viaje, te esperamos a la vuelta.
Será un placer.
Y será un placer también compartir tu pasión por Egipto, que se te nota desde el primer momento, vamos.
Gracias.
Como, casi como ese aroma a flores que nos has transmitido a través de la radio con la palabra. Y Daniel Díez, enhorabuena de nuevo por este proyecto.
Muchas gracias.
Que podáis costear todo lo que ha significado este reto y también podáis hacer otros, y que estaremos también muy atentos, porque desde luego hacer proyectos editoriales de este calibre pues nos parece muy loable.
Muchas gracias, eso esperamos.
Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias.
Durante cerca de 3.000 años el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza.
La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos.
Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios.
En Radio 3. Fallo de sistema.
Y ahora, amiguas, nos vamos a ganar un poco más nuestro justo lugar en el infierno, porque vuelve aquí a Fallo de Sistema el hijo pródigo de este programa, el principal responsable de que el equipo legal de Radio 3 trabaje de sol a sol por todas sus blasfemias. En definitiva, vuelve, a mi pesar, efecto flu-ra. Fluja, flu-ra. Tu fluja, flu-ra. Nuevamente a tiempo, Flu.
Qué poco street, tío.
Nuevamente a tiempo.
Dios mío.
Al final de la película París Tombuctú de Luis García Berlanga apareció un cartel con un culo que debajo ponía «Tengo miedo». Y ese es el resumen de todas las participaciones de Flu en Fallo de Sistema, porque lo hace como el culo y da miedo todo lo que puede decir. En fin, efecto Flu. ¿Cómo decirte, que estamos haciendo un favor?
Me estáis haciendo un flaco favor, le estáis haciendo a la humanidad dejándome suelto. Eso es lo que deberías tener en consideración.
Estás cada vez más deslenguado,
Más deslenguado, como no, como me decían en el colegio.
¿Tú eres un poco momia o no?
Joder, yo soy un super momia, tío.
¿Sí?
Yo la verdad, estoy esperando una canción dedicada de GT Calor, porque si no, no me explico qué estoy haciendo con mi vida. Bueno, buenos días, Santiago, buenos días, tortugos míos. Una de las grandes virtudes que todavía poseemos en Fallo de Sistema es la de renacer de nuestras cenizas, Santi. Si la cagamos, encontramos la resiliencia apropiada para cada situación. Toca volver a 1999, toca enfrentarse a arenas movedizas, toca enfrentarse
a la momia.
¿Has visto qué rindillo, ¿Cómo va? Hicieron hace poco algo con Tom Cruise de la momia.
Por fin no pones Jack White.
Joder, ya la verdad tenía que haber vuelto. Mira que me lo pensé. No sé si viste que hicieron algo de la momia con Tom Cruise hace poquito.
Sí, pero ¿esto es de la momia o has cogido un fondo así oriental?
Esto es de la momia, esto es de la peli del 99. Sí. Yo me he ido a la banda sonora en YouTube.
Nuestro amigo Brendan.
Nuestro amigo Brendan, por supuesto.
Que me cae muy bien,
Bueno, siempre supe, Santi, que lo tuyo era la gerontofilia. Yo sabía que cuando me pediste momias y residencias de todo el país, vigilad bien a vuestras ancianas porque Santiago Bustamante está cerca. Por si acaso.
Y los monederos.
Exactamente, y los Juan Carlos Monedero del
también,
mundo.
También.
Por si alguien no recuerda este inexplicable hit taquillero, La momia es una película fantástica protagonizada por, efectivamente, nuestro amigo Brendan Fraser, la ensalada de tofu y quinoa de las estrellas de Hollywood. Tuvo su momento y parecía que iba a llegar a más, pero lo dimos de lado porque en el fondo sabíamos que era demasiado insulso. La película arranca poniéndole biografía a las dos momias, o lo que es lo mismo, las exigencias cinematográficas de Vox para los Goya.
Tebas, ciudad de los vivos, la joya de la corona del faraón Seti I, hogar de Imhotep, sumo sacerdote del faraón, guardián de los muertos, lugar de nacimiento de Ansunamun, concubina del faraón. Ningún otro hombre podía tocarla.
Imhotep, que me recuerda a Horrores e Indogú, del califa en lugar del califa, ve morir a Ansunamun, que se clava una daga en el estómago emulando a quienes han comido alguna vez en el bulli. Por supuesto, decide intentar recuperarla, porque Egipto es a resurrección, Santi, lo que Turquía es a la alopecia. Por el precio exacto, recuperas todo aquello que has perdido.
Por amor, Imhotep se atrevió a provocar la ira de los dioses adentrándose en la ciudad, donde cogió el libro negro de los muertos de su morada sagrada. El alma de Ansunamun había sido enviada al tenebroso inframundo, sus órganos vitales extraídos e introducidos en 5 vasos canopes.
Yo no entiendo qué tiene esto de complicado. Es la fórmula que utiliza Fernando Onega para que nadie lo eche de la televisión a pesar de su pasado. El intento de Imhotep, sin embargo, es descubierto por la Guardia Real, los Mayin, que lo condenan a él y a sus secuaces a morir. A él le cortan la lengua, lo momifican en vida y lo meten en un sarcófago con escarabajos devoradores de carne. El típico tratamiento del Festival Fire.
El condenado Lohomdai permanecería encerrado en su sarcófago para toda la eternidad. Los Magi nunca permitirían que fuera liberado, pues se alzaría una enfermedad andante, una plaga sobre la humanidad, un impío devorador de carne con la fuerza de los siglos, poder sobre las arenas y la gloria de la invencibilidad.
Invencibilidad.
Creo que ha descrito perfectamente el fenómeno Rosalía con esas palabras, Santi. Invencibilidad, plaga sobre la tierra, ubicuidad absoluta. Bueno, si tú tuvieses que rescatar a alguien de ultratumba, Santi, ¿a quién se te ocurriría?
Yo qué sé. No sé, Charlton Heston, por ejemplo.
Charlton Heston.
La Asociación del Rifle.
Exacto, era la Asociación del Rifle. Macho.
Sí, señor.
Que eres Ben-Hur.
Y además ponértelo en contra.
Y Moisés.
Imaginas un comentario de Don Charlton y de la Asociación en contra de las.
Charlton Heston salía en Friends, o sea que con eso ya copó su cupo de figurismo pop.
Muy grande, Heston.
Uf, madre mía, enorme.
Muy grande, igual que Fraser.
Yo al periodismo serio en este país rescataría a Santi de las garras, sin duda, no es que no puedo, sin gorras de Venezuela, Nina. Damos un salto más de 3.000 años, lo que Rodrigo Rato llamaría pérdidas menores, para llegar hasta 1927, donde en el Cairo Ibi, la bibliotecaria que encarna Rachel Weisz, o la verdad es que nunca he sabido pronunciarlo, Weisz, vamos a hacer Weisz, porque somos así de internacionales, destroza las instalaciones del Centro de Egiptología del lugar y que provoca una ira de su jefe que, por si no queríamos caer más en el racismo gratuito que ya hemos oído en el tono de la película, nos recuerda fácilmente en qué país estamos.
¡Hijo de los faraones! ¡Enviadme ranas, moscas, langostas! ¡Cualquier cosa menos a ti! ¡Comparadas contigo, las plagas fueron un gozo!
Asumo que si nos tocas hacer lo mismo tragando y citando tragedias nacionales, Santi diría algo así como ¡hijos de toreros! ¡Enviadme a Vía Talegón, a Juan José Cortés o al tío que posó en su DNI con un palillo, pero a ti no! Es básicamente lo mismo. Ibi descubre a su hermano, Jonathan, trasteando con momias como un animador de un viaje del inserso, hábil para el latrocinio. Esta vez con una reliquia con un mapa dentro que les llevará a Benidorm.
¿Estamos hablando de esa Hamunaptra?
La ciudad de los muertos, donde los primeros faraones ocultaron las riquezas. ¿Estás de Egipto?
Sí, en una inmensa cámara subterránea.
Exacto, la ciudad de los muertos. Sin embargo, llegar a Hamunaptra cuesta más de lo que parece porque solo pueden ir a ella quienes ya conozcan la ruta. Por suerte para ellos está prisionero en la ciudad Rico Connell, el Indiana Jones pedido a Alibaba y que aquí encarna la margarina de las celebrities Santi Brendan Fraser. Después de librarlo de morir en la horca, se embarcan juntos en la expedición para llegar a Hamunaptra, donde Ibi pormenoriza cómo me ven todas las mujeres del mundo.
Era un vaquero, pero esa ralea cumple su palabra.
Pues a mí me parece que es sucio, grosero y un completo sinvergüenza. No me gusta ni quizá.
Es básicamente lo que pone en mi descripción de Tinder. Por supuesto, Rick la encanta.
¿La mantienes activa?
La aplicación, ¿sí? De Tinder y sí. La descripción, por supuesto. Estoy esperando más matches solo con esa descripción.
O sea, pero que la usas, ¿no?
Hombre, por favor. Pero con una asiduidad.
Ya nos comentarás.
Y con una derrota después de otra, Santi. Bueno, por supuesto, Rick la encandila desde el primer momento porque ¿qué necesitábamos en esta película si no un romance tan obvio como el de Albert Rivera y Pablo Casado? Rick, ex miembro de la Legión Francesa, describe su paso por la ciudad de los muertos como supongo que la gente europea ve la Super Bowl.
Mire, voy a dejarlo muy claro, toda mi maldita guarnición creía tanto en esto, que sin ninguna orden cruzamos media Libia y entramos en Egipto en busca de esa ciudad y al llegar allí solo encontramos arena y sangre.
Durante el trayecto descubren que otra expedición, en este caso de americanos, intenta llegar a Hamunaptra siguiendo la tradición americana de adelantarse a todo el mundo, sea en consumo de heroína o en normalización del fascismo. Antes de llegar, sufren el ataque de los Mayin, que intentan evitar que lleguen a Ciudad Sagrada y despierten a la momia. Dividida la expedición, se ven obligados a comprar nuevos transportes que incluyen una maravillosa lección de empoderamiento.
¡Sí que son caros estos sacos de pulgas! ¡Sí, contento, loco de contenta!
Podríamos haberlos conseguido gratis. Dándole a cambio a tu hermana.
¡Sí!
Sí, esta película subraya claramente su posición feminista.
¿Saben algo que nosotros no sepamos?
Dependen de una mujer. ¿Qué sabrá una mujer?
Santi, ¿cuánto valen los camellos de tu barrio?
¿Qué cuánto? Pues mira, una lengua de flu que alguno me está invitando a venderla, la cambian por dos camellos.
Dos camellos, valgo solamente.
Una lengua de flu. La lengua.
Didier Drogba eran solamente tres camellos y yo valgo solo dos. Dios,
sí, sí.
Qué mal, tío.
Podemonger, como dicen algunos
Podemonger,
usuarios.
Maravilloso, eso es. Aquí saludos. Radicalidad. Sí. Después de que un amanecer dorado marque el camino a Hamunaptra, justo lo contrario de lo que ocurre en Grecia, ambas partidas comienzan a horadar entre los residuos en busca de algo fresco, lo que llamaríamos comprar en Just Eat. Rick y los suyos encuentran una estatua de Anubis a la que solo pueden acceder desde abajo. De hecho, Ibi lo expresa con mi objetivo de un sábado noche.
Estamos bajo la estatua. Deberíamos estar entre sus piernas.
Es exactamente mi objetivo.
Deberíamos estar entre sus piernas.
Sí, repítelo. Repítelo por si acaso.
Por si acaso quedaba alguna duda. Esta película, Santi, es tan casual con el tratamiento histórico, tan imprecisa con fechas, iconos, simbologías y personajes, que incluso se permite en un anacronismo flagrante explicarnos cómo suena la música de Izal.
Arrancaban las entrañas y las metían en vasijas.
Y luego te sacaban el corazón. Cogían un urgón afilado y al rojo vivo. A través de la nariz removían bien la masa cerebral y la sacaban por las fosas nasales.
Ese es exactamente.
Eso hace Izal.
Eso hace la música de Izal.
¿Ah, sí?
Es un efecto milagroso. Yo no sé qué hacían los antiguos.
Es como el efecto flu, pero en la música, ¿no?
Exactamente, eso me temo.
El cerebro por las fosas nasales.
El cerebro por las fosas nasales. Bueno, por supuesto, esta película está sembrada de un humor tan sublime que al día siguiente de verla, lo único que recuerda a la gente es unos efectos especiales más pobres que los argumentos de Alfonso Guerra y una boca de arena en la tormenta que sale en el anuncio de la 1. Principalmente porque los chistes son de este cariz.
Y se pregunta, ¿qué hace un sitio como yo en una chica como esta?
Algo parecido.
En algún sitio Pepe Risi está quemando neumáticos, Santi, sí, estoy seguro de ello. Mientras que Ivy y su crew logran encontrar a una momia aparentemente bien conservada bajo Anubis, los americanos hallan una urna con una advertencia en su tapa similar a la que pone en la boca de Pablo Echenique: no abrir. Por si acaso, lo describe su traductor.
El no muerto, él matará a los que abran este arca. Y luego asimilará sus órganos y fluidos. De ese modo conseguirá regenerarse. Y dejará de ser el no muerto para ser una plaga sobre esta tierra.
Bueno, creo que todos conocemos ya a José María Aznar. No hace falta que nos lo presenten. Ivy, ávida de seguir descubriendo más sobre la momia, le roba el libro de los muertos a los americanos, del que sí tienen la llave.
¿El libro de los muertos?
¿Seguro que quieres jugar con eso?
Solo es un libro. A nadie le puede hacer daño leer un libro.
Bueno, veo que esta señora nunca ha leído a Haruki Murakami ni a Álvaro Ojeda. Ivy, por supuesto, despierta a Imhotep. Ivy, como el Pokémon. Ivy despierta a Imhotep de su letargo y logran escapar de una plaga de mantis justo a tiempo para recibir la bronca de los Majin, que les advierten de la llegada de Pepu al Ayuntamiento de Madrid.
Os dije que os marcharais y os negasteis. Habéis convocado la muerte, liberando a una criatura que hemos temido durante 3.000 años.
Tranquilo, la he disparado.
Mamata a esa criatura. No es de este mundo.
Por supuesto, pese a los esfuerzos de lo que podríamos llamar los buenos de la peli, el sacerdote restituye su organismo y vuelve plenamente a la vida, reuniendo a su alrededor un séquito de devotos zombies que curiosamente describen cómo es el sonorama.
Y por fin, mi plaga favorita. Pústulas y úlceras.
Se han convertido en sus esclavos.
Exacto, ese es el sonorama. En resumen, Imhotep secuestra a Ivy.
Ya lo sabes, ¿eh?
Y lo sé perfectamente, de primera mano. Imhotep secuestra a Ivy para comenzar la resurrección de Aksunamun con Rick y los demás supervivientes a la carrera, reclutando incluso a un veterano aviador británico y que solo sale en escena para describir de principio a fin el argumento de cualquier juego de Super Mario.
¿Cuál es el desafío?
Rescatar a la doncella en apuros, matar al malo y salvar el mundo.
¡Oh! Winston Havlock a sus órdenes, señor.
Bueno, por supuesto, como es fácil intuir, Rick y los demás encuentran el libro dorado, que convierte a Imhotep en mortal de nuevo, lo devuelven a la ultratumba, escapan a tiempo de Hamunaptra antes de que se hunda en la arena y se forma un romance prorrogado por la taquilla, llevándose consigo no solo parte del tesoro del faraón, sino el dinero peor invertido de la audiencia. Santi, esta película resume en tópicos más que los Goya en postureo. El estereotipo forzado de sus protagonistas, unido a una playa de defectos especiales dañinos para la retina y la moral, convierten a esta cinta en la más urgente celebración de la infamia, en el Ben Affleck de las películas históricas, haciendo de cualquier sala de cine una sangrante escape room de la que no hay salida. Esta película legitima a Fernando Santander y hace que todos seamos más imbéciles que Blas de Lezo. Básicamente, este film es eutanasia líquida, Santi, así que vete cogiendo vendas porque está claro que el cerebro nos lo han sacado a nosotros por la fuerza.
Ahí tenemos a Robert Daguerrotipos, huyendo, como suele hacer siempre que termina Efecto Flu.
Este es un escape room. Esta sección en realidad es un escape room.
En la tormenta arena. Luengo, faraón del inoportunismo, guardián del Tinder, dueño y señor del inframundo, radiocida, confeso.
Arroba Daguerrotipos, arroba Bustalter y arroba Fallo de Sistema. Si queréis la maldición del faraón, nos encontraréis por ahí.
La maldición Flu, recae sobre vosotros.
Del Flu Araón.
Bueno, pues hasta la semana que viene, Flu.
Hasta la semana que viene, Santi. Chao.
Los Nintendo, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de 3 años necesitan poner espejuelo porque los está destruyendo los nervios ópticos de su visión. Y después de 8 años producirá en la parte izquierda del cerebro, de la parte cefálica, un tumor que será benigno al principio y después será maligno.
En Radio 3,
los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta endemoniados.
Pollo de Sistema.
Hasta aquí Fallo de Sistema, la radio de los no muertos, con espejuelos, antesala al juicio de Manolo Osiris Fernández, la radio con botas, llena de americana ahora, como no, en Radio 3. A nosotros nos puedes seguir en Twitter, en Facebook, buscas Fallo de Sistema, y ya sabes, nos escuchamos, nos encontramos la semana que viene.
¡Adiós! ¡Darwinismo! ¡Darwinismo! ¡La mis!
Satura.
Satura, 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 satura.
Come walking out. Come walking out.